Son las 8.
Crónica de Euskadi.
Gabón guztioi, comenzamos con un aviso de esos desaparecidos. Piden colaboración para dar con el paradero de Laidanile Cepeda, de 23 años. Desapareció el día 14, hace dos semanas, en Bilbao. Vestía jersey, chaleco color beige, pantalón vaquero y calzado azul con dibujos rojos. Si tienen algún dato sobre su paradero, por favor, llamen al 112. Y damos cuenta de un triste suceso porque ha fallecido uno de los participantes de la media maratón celebrada entre Don Iván Eloichune y Hondarribia, de 31 años y nacionalidad francesa, se desplomaba tras llegar a la meta. Y poco a poco van recobrando la normalidad las localidades afectadas por las lluvias caídas esta noche y a primera hora de la mañana y que han afectado sobre todo a Vizcaya. La Dana abandona ya Euskadi. José Antonio Aranda.
Ya se acaba. La Dana empieza a coger ya un camino hacia el sur. Va a afectar al Mediterráneo y al centro de la península, pero a nosotros apenas nos va a afectar ya. Tenemos una semana bastante tranquila en cuanto a precipitación.
Vamos a conocer, pues, la previsión del tiempo para mañana lunes. Euskalmet, Nayara Barredo.
Mañana seguiremos sin apenas lluvia. En el sur de Álava y de Navarra la nubosidad será bastante compacta. En el resto, sin embargo, y sobre todo en la mitad norte, la nubosidad estará más rota y en algunos momentos incluso podremos ver el sol. Las temperaturas seguirán recuperándose y las máximas se moverán entre los 15 y los 18 grados. Por lo tanto, jornada bastante agradable mañana, con nubes y algunos claros, pero en el sur se acumulará más nubosidad y ahí sí que podría llover algo.
Las lluvias provocaban la pasada noche el corte de la Nacional 634 entre Sarauchi y Getaria, que, atención, ya está abierta también. Se ha restablecido la circulación en la N1 en Irura, que permanecía cerrada desde el vuelco de un camión la pasada madrugada. Y mañana lunes hay convocada una huelga a nivel estatal en el transporte de viajeros, paros a los que no se han sumado los sindicatos vascos, pero sí UGT y Comisiones Obreras, por lo que sí podría afectar a algunos servicios. Javi San Martín.
Las afecciones pueden notarse tanto en autobuses urbanos como interurbanos, en los traslados de estudiantes a colegios y universidades. Juan Carlos Rodríguez es el responsable de carretera y logística de Comisiones Obreras Euskadi.
Con 65 años, tal y como está el tráfico a día de hoy, no nos parece que sea una edad razonable para que se lleve un autobús por el medio de una ciudad.
No hay acuerdo sobre la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación, que permitiría jubilarse a los 60 años a los conductores profesionales. Hasta 11.000 personas en Euskadi y Navarra están llamadas a secundar una huelga que muchos dicen desconocer.
No me he enterado que había huelga.
Tal y como está el país y las cosas, pues es normal que estemos así.
Porque yo creo que no han dado mucha información.
Sí, perjudica mucho porque para el horario de trabajo y todo eso.
Y que podría afectar también de forma especial a la celebración del último lunes de octubre de Guernica. Si no se reconduce la situación, el 11, 28 y 29 de noviembre y el 5 y 9 de diciembre y a partir del 23 de ese mes de forma indefinida continuará la huelga.
Y ya lo han oído, mañana Guernica celebra uno de los días grandes del año, la celebración de Urrico. El último lunes de octubre a partir de las 10 de la mañana, Boulevard de Radio Euskadi se emitirá en directo desde la Villa Leire García.
Se ultiman ya los detalles en los 241 puestos que se colocan este año. Los más numerosos son los dedicados a la artesanía, 54. Además, habrá una veintena de puestos de pan y pastel vasco y tampoco faltarán los dedicados a la miel, chacolí, hortalizas y otros productos. En Guernica, expectación ante esta jornada.
Ves a gente que no has visto durante el año, vienen amigos y bien, va a haber mucha gente aquí.
Egun espezial bat, Gernikerako jai handia izaten da.
Hasta las tantas de la noche.
En el jurado del certamen de quesos participarán cocineros como Daniel García o Sergio Ortiz de Zárate y en el Jayala y a partir de las 5 de la tarde, la final de cesta punta.
En Donostia hoy cientos de personas se han manifestado para exigir la prohibición de los pisos turísticos y atajar la promoción de la ciudad. La plataforma Bizilagunekin convocaba la marcha a la que se han sumado medio centenar de asociaciones, colectivos y organizaciones de Donostia. Durante el recorrido se han coreado gritos como la vivienda es un derecho, no un negocio, turismo no vivienda sí y Donostia es dago salgai.
Sin duda, creemos que en un sitio donde hay una demanda tal de vivienda y una emergencia habitacional tan grande, no es legítimo que haya ni un piso turístico.
Estamos manifestándonos en la plataforma de estos desahucios porque las viviendas de uso turístico está quitando viviendas de uso residencial.
Y queremos que se rebaje el nivel de turismo, porque está influyendo muchísimo tanto en los precios de la vivienda, la vida en los barrios, la vida cultural, el pequeño comercio.
Y otra protesta también en la capital guipuzcoana bajo el lema El Cartasunari de Becuriques. Medio centenar de colectivos locales en defensa de derechos sociales han llamado a manifestarse en apoyo a Kaleko Afari Solidarioak después de la prohibición esta semana para continuar repartiendo cenas solidarias en el barrio de Eguía. Simón Aramburu, portavoz de las entidades convocantes.
Está habiendo un auge del fascismo y el racismo en Hostialdea. Hay una criminalización de los sectores más empobrecidos de la sociedad, de la gente racializada. Creemos que es indispensable señalar al Ayuntamiento de Hostia como gente que está forzando estas ideas reaccionarias y que parte culpable de que las cenas no se hagan.
Y les contamos también que la Unión Europea prohibirá la pesca en el Cantábrico durante un mes por segunda vez para proteger a los delfines. Se aplicará a principios de 2025. Esta medida afectará a los pescadores de Vizcaya, Guipúzcoa y también de Lapurdi. En noviembre, los sindicatos pesqueros de Iparralde se reunirán con el ministro del Mar, Asier Arbelaitz.
Es una medida impuesta por la Unión Europea y a partir del 22 de enero al 20 de febrero del 2025 no se podrá pescar en el mar Cantábrico. Sería la segunda vez que se aplica esta veda, la primera vez fue el invierno pasado. Mikel Arregui, mayorista pesquero de la Costa Vasca, ha explicado que todavía la prohibición de pescar no es firme.
Guandikan esakagu finki frantses konseiretako azken erabakia zetas Europatik etortzen da eta herri bakotxa daka bilabete horren artemenak kontra juteko. Saltzaile aldetik kaltea hundiena dakatena. Zomaitxu gauza baldakigu que si por si acaso geldi hori erabiltzen dute, helduen urtian emango dutela laguntza eman duten aurten bezalakoa. Baina dia bakarrik gauzak erranak, ez dago zer finkatua.
También añadido que todavía los países tienen 2 meses para presentar alegaciones ante la medida europea y en el caso de Iparralde, los sindicatos de los pescadores y mayoristas se reunirán con Fabrice Loé, ministro del Mar y de la Pesca de Francia, el mes que viene para contemplar cómo podrían evitar esta veda o si la veda fuera firme, qué medidas podrían tomar.
Carles Puigdemont recupera la presidencia de Junts, que abandonó en 2022. Ha conseguido el aval del más del 90% de la militancia en el congreso celebrado en Calella. En su primer discurso como presidente de la formación, ha asegurado que no renunciarán a la independencia, pero que es hora de abrir un nuevo camino. Desde Madrid informa Mikel Arregui.
Arratsaldeon, sí, Junts cierra su congreso con Carles Puigdemont tomando el relevo de Laura Borràs en la presidencia del partido. Desde el exilio, de manera telemática, Puigdemont reivindicaba el inicio de un nuevo tiempo, pedía a los suyos salir de los cuarteles de invierno y convertirse en la alternativa que cree necesita Cataluña.
Deixem de resistir i passem a l'ofensiva, amics i amigues. Passem a l'ofensiva perquè hi ha tot un país que nos está esperando.
Admite Puigdemont que es hora de entender la nueva situación en Cataluña, donde el independentismo no tiene mayoría y cuenta, según él, con un gobierno españolista. En este congreso, la política de pactos de Junts ha quedado en un segundo plano, pero Jordi Turull, que seguirá como secretario general, advertía:
ni bloc de dretes ni bloc d'esquerres, Cataluña.
Que no se posicionará ni en el bloque de izquierdas ni en el de derechas, porque la independencia, asegura, sigue siendo la lógica con la que actuará Junts. Andoni Ortuzar y Jon Iñarritu han sido los representantes del PNV y Euskal Herria Bildu en el congreso celebrado en Calella de Mar.
En Madrid, mañana lunes, el grupo parlamentario de Sumar elegirá al sustituto de Íñigo Errejón. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la crisis abierta en el gobierno de coalición. Cree que Sumar no ha dado las explicaciones necesarias y acusa a Sánchez de hipocresía por no cesar a Yolanda Díaz, a la que acusa de encubridora. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la actuación de Sumar.
Este gobierno da lecciones de ejemplaridad y el presidente del gobierno aparece en un sumario referido como señor uno. Y este gobierno da lecciones de feminismo y ya estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Da lecciones de todo y no son ejemplo de nada.
Sumar está haciendo correctamente los deberes, tiene que llegar hasta el fondo del asunto, depurar todas las responsabilidades y, como siempre decimos, el que la hace, desde luego, tiene que pagar ante los tribunales y con todas las consecuencias.
Y a esta hora Jan Tiersen actúa en el Museo Balenciaga dentro de Boga Festival. Llega con una propuesta muy diferente a la que escuchamos. Se trata de un espectáculo que fusiona sus creaciones en piano con música electrónica. Excusa perfecta para escuchar una de sus bandas sonoras más conocidas, Goodbye Lenin. Y con Jan Tiersen nos despedimos. Les dejamos de nuevo con el deporte. La información regresa cada hora en los boletines horarios. Geruarte.